Domingo Faustino Sarmiento odió a José Artigas. A nadie odió tanto. Traidor a su raza lo llamó, y era verdad. Siendo blanco y de ojos claros, Artigas se batió junto a los gauchos mestizos, y a los negros, y a los indios. Y fue vencido, y marchó al exilio, y murió en la soledad y el olvido. Sarmiento también era traidor a su raza. No hay más que ver sus retratos. En Guerra contra el Espejo, predicó y practicó el exterminio de los argentinos de piel oscura para sustituirlos por europeos blancos y de ojos claros. Y fue presidente de su país, y fue prócer, gloria y lur, héroe inmortal. Eduardo Galeano, Dos traidores, de su libro Espejos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Mi abuela Margarita decía que la tierra negra es la mejor, que hace crecer fuerte y para arriba. Bienvenidos. Así es la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos,
vos sabés que hace un par de días un amigo me mandó una noticia de esas a destiempo, digamos, una noticia vieja. Pero como no desentonaba tanto con nuestros días, me enganché leyendo. El diario La Capital me contaba que en General Campos, un pueblito de 3.000 habitantes en el centro oeste de Entre Ríos, apareció una boleta de tasas y servicios municipales con la inscripción «Haga patria, mate a un judío». Sí, yo también apenas leí la noticia, no lo pude creer, sentía que era como una consigna de otro siglo. Marta Troche era la jefa de rentas del municipio de General Campos y le presentó la renuncia al intendente, reconociendo ser ella la autora del mensaje. Parece ser que esta señora tenía más de 30 años trabajando en rentas y fue ella misma quien redactó en varias boletas «Haga patria, mate a un judío». Después pidió disculpas, claro, y va textual. «Perdón por lo sucedido a la comunidad toda, que es quien aporta su contribución para que el pueblo avance. No quise obrar de mala fe ni causar malestar cuando estamos a un paso de llegar a los 100 años de la localidad». Bueno, medio movidito el centenario de General Campos, parece. La cosa es que seguimos comentando esta locura con mi amigo. Él me dice que viene notando que en muchas provincias vienen pasando cosas así, y recordamos al mismo tiempo lo que pasó en Mar del Plata no hace mucho. Un grupo de neonazis, sí, 8 neonazis en la ciudad feliz, pintando esvásticas, amenazando y persiguiendo a diferentes personas, y hasta golpeando feo, con odio, con tubos de PVC, viste, rellenos de cemento, maderas con clavos, navajas, manoplas. Y la cosa es que cuando vamos a buscar más material, nos enteramos que justo está finalizando el juicio oral. Los patoteros imputados son Olea, Paniagua, Caputo, Giordano Españolo, Giuliano Españolo, Lechenko, Franco Posas. Y como siempre tenemos amigos y amigas en el aire comunitario de toda la patria, Radio de la Azotea de Mar del Plata, en el barrio Parque Luro, ellos y ellas metieron las voces y las patas en el juicio a esta organización neonazi, y porque siempre además están donde tienen que estar, nos convidaron justamente los testimonios para que hoy podamos contar esto y empezar a preguntarnos, y de a poco, para no espantarnos, ¿somos un país racista?
Hay pintadas, hay ataques a cementerios, en Corrientes, en Paraná, en Misiones, en Chaco. Es constante y Mar del Plata no escapa a, digamos, a esta ideología.
La aparición de grupos neonazis, la aparición de grupos que quieren imponer ideas a partir de la violencia y que, en definitiva, vuelven a viejas prácticas, que es la práctica de la intolerancia llevada a su máxima expresión, que es la violencia física sobre la persona que transforman en su enemigo.
Y llegamos a juicio oral por el planteo de la querella en orden a que dentro del ámbito del juicio oral se iba a poder ventilar si estábamos o no frente a una organización.
Tenemos claro que esto fue una organización, tenemos claro que actuaban en combinación, conjuntamente entre ellos, para atacar, para dañar.
Bueno, puso el dedo justo en el lugar donde, digamos, creo que va a terminar siendo la piedra de toque de todo el debate, digamos. Yo no descarto, digamos, la posibilidad de que del producido el debate se termine probando la existencia de una organización.
Es lo que vamos a tratar de probar, que esto fue una organización que está amparada bajo la ideología neonazi, bajo la ideología neonazi, neonazi.
Creo que este juicio para Mar del Plata es un punto de inflexión, es algo muy, pero muy relevante. No hay que perder de vista que otros grupos, en otros momentos, por lo pronto, en la Argentina y en la ciudad de Mar del Plata, empezaron de la misma forma. De una pintada, exactamente igual a la violencia con cadenas y palos, que también hicieron estos grupos, y después ya empezaron con los asesinatos.
No podemos permitir dentro de nuestro territorio que este tipo de abusos hacia las personas sean cometidos.
Me parece que este juicio evita eso, ¿no? O puede evitar eso.
y los condenaron, che. Sí, mientras escuchábamos estas voces contando, condenaron a estos patoteros neonazis como organizadores y como instigadores de los ataques, con condenas de 9 años, 8 años y 5 años, además de revocarse, claro, las domiciliarias que tenían. Bueno, parece que los jueces Falcone, Portela y Vivel, junto con una gran parte de la sociedad marplatense, ya tienen una pista sobre nuestra pregunta de hoy, ¿no? ¿Racistas nosotros?
Es spricht der Führer.
Y ya que el de hoy va a ser un capítulo preguntón, ¿vos crees que estuvimos muy lejos de una Argentina nazi, que el nazismo era cosa de europeos y potencias? Porque estoy viendo unas fotos justamente del mítico Luna Park, que la verdad no conocía tantas cosas que han pasado acá. Estas fotos no son de una pelea de boxeo, no es un recital, pero la verdad metieron mucha gente. Bueno, ya escuchamos el ambiente, ¿no? Te cuento lo que veo, así que mirá lo que te digo, decía un viejo. Todos tienen el brazo extendido y levantado, la palma de la mano abierta, recta, dura, como si fuese a bajar de un cachetazo. Peinados endurecidos por la gomina, brazaletes, aplausos, bigotes, bien recortaditos. Sí, hay banderas y cruces esvásticas. Mi amiga, mi amigo, son miles y miles de nazis en el Luna Park de Buenos Aires. Por la fecha de acá abajo, sí, fue en 1938. Y son muchos, te decía. Está repleto el gran teatro. Bueno, esta fue la concurrencia más grande de un acto nazi afuera de Europa. Todavía no sé si seremos un país racista o no, pero pioneros, por lo menos seguro, ¿no? En realidad se festejaba la anexión de Austria por parte de Alemania y en ese marco se hizo esta juntadera en el Luna que llamaron Día de la Unidad. El acto contó con la lectura de un mensaje del mismísimo Hitler, así que mirá qué lujito los tipos. Las crónicas de la prensa cuentan que aquel domingo 10 de abril del 38, las columnas al estadio Luna Park comenzaron a llegar pasadas las 9 de la mañana. Era un público numeroso y entusiasta, dice la crónica. Las legaciones austríacas y alemanas arribaron portando sus banderas e indumentaria nazi. Ya dentro del Luna, informa la prensa, se pudo apreciar el escenario adornado con banderas alemanas, con la cruz esvástica y argentinas, destacándose en la parte posterior del telón de fondo, en rojo, la inscripción Heil Führer y otra en alemán que decía un pueblo, una nación, un conductor. Así que, buena gente sin malicia, tenemos lindos logros patrios. La Virome, el dulce de leche, una avenida bien ancha, el colectivo, la picana y la concurrencia más grande a un acto nazi afuera de Europa. ¿Qué te parece, pichón? Entonces, así las cosas, como venimos no nos queda otra y salimos con la pregunta para afuera a ver qué pasa, cómo es la cosa entre lo de ayer y lo de hoy. Gladys Flores integra la colectiva Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Juan Warren es sociólogo y también investigador del CONICET. Juan y Gladys se suben a nuestra pregunta y nos van arrimando algunas pistas.
Bueno, la pregunta problema que guía, digamos, este programa en particular es si la sociedad argentina es racista.
Bueno, yo creo que sí, que es racista la sociedad argentina. Porque uno lo puede ver de forma, por un lado, cotidiana, en la vida cotidiana, un montón de expresiones, un montón de situaciones en la calle que muestran ciertos rasgos de lo que podríamos decir racismo.
A ver,
¿no?
Es migración y negros. Es la combinación que en general se hace. Porque rápidamente se dice, estos norteboliguayos, estos bolivianos, estos negros de mierda. O sea, es ese combo.
Lo vemos, digamos, en las expresiones cotidianas, esta idea de decirle a alguien negro de mierda como si fuera un insulto.
Trabajo en negro, día negro, cosa de negros.
Esta idea que el lenguaje también viene cargado de sentidos y, ¿no?, todo eso marca un poco la cuestión del racismo como pequeñas afloraciones.
No, no, los estereotipos, a Dios gracias, bárbaros. Las bolivianas son todas sucias, no usan bombacha, hacen pis en la calle. Las paraguayas son todas putas, todas te sacan el marido. Las peruanas son todas mechetas, todas son mechetas.
Pensemos, no. Después en casa, si uno mira cotidianamente y se pone en un rol más observador, va a encontrar todos esos rasgos de racismo en la sociedad argentina muy fuertes, ¿no? Que emergen en situaciones concretas, ¿no? No está permanentemente. Es más fácil verlo, no sé, sea como la de Estados Unidos. Ahí es más claro. En Argentina está un poco más escondido, solapado, pero creo que está bastante fuerte. Creo que también se puede ver en la invisibilización, ¿no? En el ocultar parte de nuestra historia que tiene que ver con los pueblos indígenas, que tiene que ver con los pueblos, con las comunidades campesinas y también con los afroargentinos, ¿no? Los hijos, nietos y bisnietos de los esclavos que fueron traídos durante la época colonial, que forman parte constitutiva y de la nación argentina desde sus comienzos, que lucharon por la independencia, que acompañaron a nuestros próceres y que todo eso fue, esa historia fue blanqueada, ¿no?
Y esta cuestión de mejorar la raza a partir de Sarmiento para acá, quedó ahí. Mi mamá, por ejemplo, muchas veces decía, ay, ¿por qué no te casaste con un rubio? Así mejorabas por lo menos la raza. Y mi mamá es descendiente de negros y negras, y de indígenas. Yo soy afro-guaraní, o sea, la mitad de mí es negra y la mitad es indígena.
Entonces todo lo que venga de Europa y de Estados Unidos nos va a parecer mejor que lo que se produce en nuestras tierras. Esto sirve para la cultura, para la música, el cine, pero también tiene que ver con la ciencia, con la cultura, con la política, con los modelos, entre comillas, de desarrollo que tenemos que imitar, esos modelos de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es una forma de construcción de lo que llamamos colonialidad. Y eso opera en este racismo, ¿no? Que después se reproduce también cotidianamente con los hermanos de los países limítrofes, ¿no? Sectores populares argentinos siendo xenófobos con sectores populares de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de Chile.
Según dijo un presidente, somos todos europeos, continuando los saqueos que han hecho históricamente. Roban la tierra a la gente, el alma, la percepción. Acá no hay ningún com, el afro es un alemán, los guaraníes no están y los mapuches no son.
Vamos, que venimos, 1918, 1919, el país era de unos pocos, los que vivían de fiesta y las risotadas, los obreros en malas condiciones eran muchos, y andaba por las calles y los salones de Buenos Aires la muchachada bien de la Liga Patriótica. Un grupo de matones y criminales de ultraderecha, violadores de mujeres también, que se parecían demasiado a los que llenaron el Luna Park y los que andaban por Mar del Plata. Patria y orden era el lema, y lo iban a conseguir porque una huelga, por ejemplo, no es orden. Pero mejor que cuenten los que saben, porque acá nos pasamos de metidos y metidas nomás. Marcelo Larraqui escribió en su libro Marcados a Fuego: el terror blanco fue la metodología de aniquilamiento contra el supuesto terror rojo. Pero adicional al odio de clase, el terror blanco desplegó su antisemitismo. En enero de 1919, los locales de organizaciones obreras judías de Villa Crespo y Once fueron asaltados y desmantelados, siendo sus miembros heridos o muertos, o llevados a la comisaría para ser registrados y sometidos a castigos y torturas. Y ahora escuchá lo que cuenta José Mendelssohn, también un periodista de la época. Escribía: jinetes arrastraban a viejos judíos desnudos por las calles de Buenos Aires, les tiraban de las barbas y cuando ya no podían correr al ritmo de los caballos, su piel se desgarraba raspando contra los adoquines, mientras los sables y los látigos de los hombres de a caballo golpeaban intermitentemente sus cuerpos. En la comisaría séptima, sigue Mendelssohn, los soldados, vigilantes y jueces encerraban en los baños a los presos, en su mayoría judíos, para orinarles la boca. los torturadores gritaban «¡Viva la patria! ¡Mueran los maximalistas y todos los extranjeros!».
En el barrio norte, en el barrio Bien, en el barrio de la Recoleta, se origina un organismo de jóvenes del barrio norte que van a defender, van a salir, se van a organizar como tropa, digamos, con armas, para defender los derechos de la propiedad.
Y en enero de 1919, la prolongación de la buena vida, es decir, la prolongación de los habitantes del Buenos Aires de la buena vida, se organizan en Guardias Blancas.
El ideólogo de la Liga Patriótica Argentina era Manuel Carles, que era una especie de, que había surgido como radical, y Carles es una especie de compadrito oligárquico.
Bueno, y los chicos bien del barrio norte, la Legión Patriótica, no quería que se atentara contra las propiedades de sus padres y salieron a la calle.
Entendían que toda la huelga de los talleres Bacena y todo la agresión de los elementos extranjeros se debía a una conspiración rusa, que venía de la Revolución Rusa, por supuesto. Entonces consideraron que rusos eran los judíos y por eso atacaron los barrios judíos.
Y entonces hay una lucha tremenda en una semana que se va a llamar la Semana Trágica para la historia argentina.
Con el estado de sitio y la policía de su lado, salen a la calle los muchachos bien y, bueno, queman la protesta. La queman también, literalmente, sí, incendian el local de la protesta, destruyen el local de la Vanguardia también. Empiezan a atacar los locales obreros de la zona más céntrica. Así, van, los toman y los destruyen las bibliotecas. Los queman, rompen
y eliminan de manera feroz, despiadada, tanto a obreros de los talleres entonces Bacena y a viejos judíos del gueto.
Se produce el primer pogrom en Once, queman un almacén inclusive en Once, y se dice que hubo violaciones de mujeres en Once por parte de la muchacha Davien, ¿no?
Esos chicos vienen de la Liga Patriótica, hacen el primer pogrom en la Argentina. Queman la sinagoga del barrio de Once, la primera sinagoga judía que había en Buenos Aires. Y queman los negocios de los judíos, porque claro, los judíos llegaban inmigrados con un pasaporte ruso, venían de Rusia, y como en Rusia era la Revolución Rusa, creían que esos rusos podían ser también bolcheviques o lo que fuera. Y entonces hicieron ese pogrom.
¿Por qué van a atacar al barrio de Once? Vos decime, ¿son los extranjeros? Nada que ver, o sea, qué sé yo. Sí, había muchos judíos que eran de ideas socialistas o anarquistas, pero digamos, eso no justificaba que fueran a atacar a los judíos comerciantes, digamos, que quemen un almacén, que violen mujeres. Es una cosa descabellada, ¿no? Eso indica cuál era el enemigo que tenían enfrente los obreros en ese momento.
Creídos en la civilización, saturados de energía masculina, trajeron hambre, ignorancia y dolor a una tierra que era pura y crecía, en donde se olvidaron la alegría. En una fosa del Atlántico cayó y toda América en su mediodía con brazos abiertos los recibió. Hablaron sin piedad, hacha y carbón, a todo lo que da se desmadró. Los primeros 50 asesinos, disfrazados con reflejo de un sol, con sus armas de fuego y su vino, abrieron la puerta de un demonio atroz. la más oscura noche del alma. Escupieron la pacha sutil, pero no alcanzó y trajeron del África esclavo ganado a fuerza de fusil. Los hermanos africanos a gamba en pata y con palito, primera línea contra el araucano, después los gauchos y atrás los milicos. Un reguero de sangre y de muerte y de Europa que se puede esperar. Nada bastó en pleno siglo XX, inventaron la guerra mundial. Actuaron sin piedad, hacha y carbón, a todo lo que hace desmadro.
Carlos Gamerro, en Literatura Argentina y Racismo, nos muestra algunas huellas para que vayamos rumbeando la pregunta o la respuesta. En el fin de la Segunda Guerra, cuando entra en crisis el discurso racista europeo, el racismo argentino se sumerge y pasa a constituirse ya no tanto como discurso, sino como una serie de prácticas no verbales, de exclusiones mudas, de miradas, de silencios, de aceptación de situaciones de hecho, lo cual lo vuelve menos detectable y tal vez por eso más insidioso y más poderoso en su funcionamiento, a la vez que permite construir el mito de una sociedad tolerante y abierta, una conciencia que todavía nos gobierna hoy en día. Y después Gamerro se mira a sí mismo y dice: no me considero una persona racista, es decir, no tengo convicciones firmes sobre la superioridad de la raza blanca. Sin embargo, Buenos Aires es una ciudad en la que no se puede dar una vuelta manzana sin convertirla en un paseo racista. Al salir de mi departamento le pido que cierre a mi mucama negra. Abajo me abrirá la puerta el portero negro. Me cruzaré con el camión recolector de residuos tripulado por negros. Pasaré frente al edificio en construcción donde se afanan obreros negros. Deberé sortear las zanjas de la cuadrilla de reparación de la que emergen torsos negros. En la universidad, los alumnos blancos y el personal de limpieza negro. Si voy al hospital, los médicos son blancos y los enfermeros negros. Y todo el tiempo, formule o no formule mi mente pensamientos racistas que justifiquen ese estado de cosas, abrigue o no mi pecho sentimientos racistas, estoy participando de una estructura social objetivamente racista. Aun cuando mis ideas y sentimientos racistas no sean míos, los experimento. Y así como nos hablan desde los libros, con la misma claridad, también nos ayudan a contar desde las guitarras, claro. Wilson, el payador, un paisano de los pagos de los toldos en la provincia de Buenos Aires y gran amigo de Sidor, de la tierra, no titubió ni un cachito cuando lo convidamos a que se hile unos versos para el capítulo de hoy, porque además a este payador le gusta bastante andar por las radios comunitarias. En su columna Anarco Quilombera, la columna empalladas que quiere hacer mierda todo, él se preguntó también, entre estas seis cuerdas que están sonando y el mate, se preguntó si esto del racismo es mito o es verdad, che.
El comentario "Argentina no es un país racista" es absurdo. En Argentina, un estudio científico de la UBA demostró que más de la mitad de la población tiene sangre indígena, así como hay cientos de miles de afrodescendientes. en Argentina. Sin embargo, hay gente que vive en la ilusión racista de que somos todos europeos. Esa invisibilización, esa negación, es también una forma de racismo. Es tu geografía, Aria, tu cartografía mental de supremacía social, racista e imaginaria, a la gente originaria. ¿Querés expropiarle el ser? ¿No ves o no querés ver? Ese es otro genocidio, otra forma de etnocidio y de desaparecer. Adorás al esclavismo de la sociedad eslava, pero tu mente es esclava del nuevo colonialismo. En cambio, este pueblo mismo que negás, discriminás, que no ves y que borrás, comprende mejor el signo de ser libre, de ser digno, y lo entiende mucho más.
Estamos hablando de más de 3.000 senegaleses y la mayoría de los inmigrantes argentinos africanos. Y anda, mira en los carceles argentinos si vas a encontrar un senegalés.
Arrímate, vení que estamos en una marcha de inmigrantes, de vendedores ambulantes negros. Sí, bien, bien negros. Tal vez ellos y ellas que andan con las raíces colgando nos puedan dar una respuesta a la duda machacona de hoy, si somos racistas o no. De a poquito se va abriendo el camino, ¿no? Porque si uno, una, se pone a repasar un poco los dichos del gobierno nacional, dejan cierto discurso xenófobo, racista, que veremos puede tener o no un encarne en los argentinos y argentinas. ¿Te acordás que en un momento, hace poco, se puso sobre la mesa, el gobierno abrió la voz, digamos, sobre que los hospitales son usados por inmigrantes y que en Bolivia no nos atienden a nosotros y qué sé yo, cosa que el gobierno boliviano desmintió al instante? Y bueno, en un clima de época, si un presidente dice eso, puede trastocar el espejo donde nos miramos, ¿no? Boliviana de mierda, te está llevando nuestros medicamentos. Diario El Tribuno cuenta que un hombre atacó de esta manera a una mujer en la sede del PAMI de Salta. La señora estaba siendo atendida por una empleada que le explicaba cómo tenía que tomar sus remedios y los estaba guardando en una bolsita cuando el hombre la insultó y le dio un golpe en el pecho. ¿Pero qué pasa? Varios medios que se hicieron eco de la información difundida por el sitio de noticias El Expreso y El Tribuno destacaron que la víctima no era extranjera, sino que había nacido y vivía en Cachi, en Salta. Así que a veces les pifiamos hasta para ser racistas, mira. Pero hasta podemos ir un poquito más para atrás. En el año 2000, en las puertas del tercer milenio, una revista que se llamaba La Primera de la Semana, dirigida por el empresario Daniel Haddad, puso en tapa a un pibe boliviano, o salteño, que más da, en cuero detrás del muchacho se veía el obelisco y el titular decía la invasión silenciosa. Debajo decía les quitan trabajo a los argentinos, usan hospitales y escuelas y no pagan impuestos. Así que los de ahora no se peinen para la foto, que ya venimos desde hace años con este asuntito de ser un país fronteras abiertas pero derechos cerrados. Para algunos, claro, ¿eh? Porque los extranjeros millonarios no molesta para nada, fíjese. Por eso, desde el colectivo migrante colombiano, Tinto, Mate y Resistencia, con la información de Merina Sánchez y Eliana Córdoba para el capítulo de hoy, y desde CAREF, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, en la voz de Gabriela Luwori, nos cuentan cómo se resiste a semejante mito fascista.
Nosotros tomamos el eje de esto de que se dice a veces que Argentina no es un país racista.
Yo diría que hay que reflexionar acerca de esa afirmación, porque es un tanto mentirosa, ¿no? O por lo menos oculta situaciones muy dolorosas y traumáticas que vivieron y viven diferentes grupos, ¿no?
Yo pienso que la Argentina es un país que tiene muchos microfascismos. No es un país en donde una se sienta discriminada directamente, sino que hay pequeñas manías, si se quiere, del lenguaje o pequeñas prácticas que sí invisibilizan la Latinoamérica propia, que para nosotras es la Latinoamérica en donde los pueblos indígenas y originarios eran los verdaderos dueños de la tierra, en donde venimos de ahí.
Por lo que nosotros observamos, hay una mirada discriminatoria y xenófoba dirigida a algunos grupos, en particular a los grupos latinoamericanos y a los grupos africanos.
Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad, que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad. Los europeos, buenos consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis, que nos quieren tanto, siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio, los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional.
Hay algo ahí que igual me gustaría mencionar, que tiene que ver con que lo micro no significa que sea menos importante o menos poderoso. Creo que justamente estos microfascismos que hoy son como tan detectables han permitido que en los últimos 2 años Argentina sí haya asumido, con un cambio de gobierno, políticas xenófobas y fascistas.
Y dentro de eso, lo que también observamos es que esa mirada xenófoba tiene cruces, ¿no? No es solamente por ser migrante y ser latinoamericano, por ser migrante y ser negro, sino por ser migrante, ser latinoamericano y pobre, por ser negro, latinoamericano y pobre.
Nosotras y nosotros experimentamos un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que es el decreto 70-2016, en donde el gobierno actual, el gobierno nacional actual, modifica o pretende modificar una ley en donde se elimina la condición migrante de como condición de derecho y se agrega el elemento punitivo y de persecución criminal de los y las migrantes en el país. Es decir, cualquier acción que nosotros realicemos de tipo, no sé, para lo que pueda ser considerado para el Código Penal, contravención, falta o delito, ya pone en quiebre nuestro derecho a migrar.
Llévale tranquilo, no armas, no venimos a casa.
Lo que yo creo que agrava mucho eso en este momento es que esa persecución y esa mirada xenófoba está siendo protagonizada por el Estado. Y cuando digo el Estado, digo claramente las fuerzas de seguridad, la policía, con situaciones de violencia física frente a personas que están trabajando en la vía pública.
Entonces yo sí creo que esos microfascismos han permitido que hoy haya políticas de Estado que reflejen una identidad fascista y xenófoba, pero eso no significa que la batalla cultural esté del todo perdida.
Y lo interesante de esas situaciones violentas y graves es que de manera recurrente hay voces en contra, ¿no? Hay voces que saltan defendiendo los derechos de esas personas que están siendo violentadas.
No le sale nada, loco, no le ganan nada. Van a quedar todos crachados, ¿eh? Van a quedar todos crachados.
Creo que ahí lo que se está demostrando es la heterogeneidad, ¿no? Que no hay una sola voz ni una sola mirada sobre estos grupos. pero claramente no podemos decir que Argentina no es un país xenófobo ni discriminatorio.
Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão, 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 perceba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Perceba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Ai, tingo, tingo. Porque yo soy blanco, el alma no tiene color. Porque yo soy negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro y blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Blanquito negrito, blanco negro y blanquito negrita, blanco negro, perciba que el alma no tiene color, ella es colorida, ella es multicolor, perciba que el alma no tiene color,
no, 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 no,
ella es colorida.
Si es que somos racistas con los inmigrantes, ¿tendremos un racismo también puertas adentro del país? Voy. En Neuquén, Facundo Agüero fue acusado de robar un perfume. Ya te imaginaste la cara, ¿no? La policía lo persiguió y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Facundo debió ser resucitado por personal de emergencia. En su billetera, sin embargo, estaba el ticket de la compra. El EM Neuquén informó que después de un mes y medio de la golpiza, recién fue pasado a sala común, aunque no había tenido nuevas respuestas neurológicas. El portal Salta 21 de Cultura y Actualidad publicó que en una escuela de la provincia de Santa Fe, un nene fue golpeado por ser salteño y los médicos tuvieron que extirparle un testículo. Desde Salta 21 comentaron que los medios porteños condenaron el racismo, pero lo hicieron así, comillas. golpearon a un chico de Salta por ser diferente. O, comillas otra vez, los chicos de Salta vienen de una realidad distinta, son introvertidos y retraídos. Diario El Esquiú cuenta que la justicia de Comodoro Rivadavia dictó la prisión preventiva para cuatro hermanos que secuestraron y torturaron a dos adolescentes, dándole muerte a uno de ellos por el supuesto robo de un televisor. No te voy a leer lo que les hicieron a los pibes, pero el mismo juez dijo que fue de una violencia inusitada. En Mendoza, un joven de 18 años denunció que una patota lo atacó y le desfiguró la cara luego de que se burlaran de él porque pensaban que era chileno. En Mendoza también, porque el sitio Infobae, ya un medio de alcance nacional, nos informa que una nena de 10 años fue agredida en una escuela por su color de piel y no quiso volver más a la institución. No volvió más a la escuela. La mamá declaró que se cansó de pedirle a los docentes que la ayuden, que la protejan. Y sí, por fin apareció la directora de la escuela, pero escuchá lo que dijo. Esa nena tiene un gran problema. Su mamá es rubia y su papá, de sangre, es de raza oscura. Ella es morochita.
Y en los últimos tiempos se ha agudizado esto. Si vos te fijás, hay una estadística de la gente que trabaja con niñez, jóvenes y adolescentes, que en el conurbano cada 23 horas es asesinado un joven precisamente por portación de cara y o color, porque la mayoría de las personas a las que nos referimos como cabecita negra o morochos o morochas en este país somos precisamente los herederos y herederas de nuestros ancestros negros y negras. Además, se ha recrudecido el racismo y desde el presidente para abajo, con carta abierta totalmente. Y cada día cuando matan a un pibe por la espalda, no es que somos menos racistas. No sé si podés tener una cosa que mida en proporción, porque también la gente hace una composición de Europa, que hay cárcel para migrantes y la mayoría de los que están ahí son negrísimos, pero porque son africanos. Ahora, si vos vas a las cárceles y los chicos que son asesinados son morochísimos. No sé cómo se puede medir si es más o menos, pero para lo que somos nosotras y en lo que vos esperás, es tremendo, es gravísimo. Quizá hasta también tengamos un discurso donde solapamos que no somos tan racistas. Me parece que nosotras también nos compramos ese discurso. Porque no tenemos cárcel y porque no andás colgando a las personas o no tuvimos un Ku Klux Klan declarado como tal. Pero, por ejemplo, Mickey Vainilla me parece que no surge de la nada, por ejemplo.
Duerme, duerme, negrito, y no vengas a mi country, negrito. Hay vigilancia en la puerta para ti. Hay alambrados con 220 para ti. Y si el negro entra al country, viene el de seguridad y ¡zas! Lo corre con la itaca, chica, pumba, chica, pum. Lo corre con la itaca, chica, pumba, chica, pum.
¿Y? ¿En qué quedamos? ¿Qué decís? ¿Somos un país racista? Después de un buen rato de ires y venires, pareciera que sí, ¿no? Cuando termine el programa de hoy veremos qué hacemos con la culpa, si nos lavamos las manitos o no, pero por ahora, como dijo el psicoanalista y maestro Oscar Mazota, soy un nudo de repugnancias que yo no he puesto en mí.
Vecina, enterecé, no estamos en París. Nada tiene que ver el criollito con la baguette. Le puedo mostrar de Anfunes, Ongamiro, San Javier y todo lo mulato del pueblo. pueblo de Güemes. Poneme en español, que no entiendo nada, porque aquí en la calle no hablamos inglés. Explícame de la vida en mi idioma el cordobés. Aquí dormimos siesta y si llueve no se sale ni a comer.
Negros hay en jueves, zambos gringos hay que ver.
No me fui, me quedé
entre el lodo y el burdel.
Decime, Paco. Moreno de apellido y moreno igual que yo de alma y de piel. Barrio de Güemes, de antigua calaña. ¡Ojo! Ten cuidado que se te viene encima la modernidad de Nueva Córdoba. ¡Rescatate! ¡Cuídate! Beber, por favor sacúdanme estos pobres pensamientos que me hacen mal querer. Y vamos al galpón a bailar para olvidar que esta noche triste y sola se desangra el arrabal.
Negros hay en jueves, zambos gringos hay que ver.
Milonga de Güemes nos trajo hasta este mismo barrio, el barrio de Güemes en la ciudad de Córdoba. Y acá estamos para cerrar el capítulo de hoy, en esta esquina que alguna vez se pobló de negros y de negras, donde ahora hay negritos y negritas y todos los colores y olores que tanto molestan al señor sentado en lo real y a la señora que mira de reojo. Acá, en estas calles que resisten, pasan a buscarte los tambores del barrio, los amigos de la comparsa Tucumpa, que vienen con el retumbar de las manos negras sobre el parche. Nos vamos a ir yendo, te decía, entre maderas y cuero, pero sabiendo que está bueno esto de ir encontrando respuestas, ¿no? Y puede que sea una mala noticia sobre nosotros y nosotras, pero encontramos algo. Saber, ni más ni menos, que heredamos, hacemos y vivimos un país racista. Pero lo bueno de pelearse con uno mismo y una misma es que del bolsillo se nos caen nuevas preguntas. Pensaba recién, escuchando tantas voces, ¿no será que lo que no nos gusta es la palabra racismo, claro, porque por eso hablamos de xenofobia, ¿no? Más académico, discriminación, algo aislado. Somos una república racista, 1800, 1900 y el 2000 también, diría, dice Polín. Nos preguntamos tantas cosas hoy y seguiremos preguntando. Beatriz Capese, Yamila Galicer, Ezequiel Vera, Mora Seoane, Puchero García, Sofía Loisek, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch y Román Solsona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos. Nos quedamos acá, en la esquina donde no se habla francés, pero se grita y se baila con los tambores del barrio de Güemes. ¡Chao!